regresamos en el debate en Hora 20 y estamos hoy analizando el informe del New York Times, la búsqueda de un acuerdo político y todo lo que tiene que ver con Santrich. Una última conclusión que quería usted, Rodrigo, sobre el tema del artículo del New York Times.
Tres puntos. Primero, la deslegitimación de la prensa me parece peligrosísima, además absurda. Algunos trinos casi que decían que Casey era una especie de periodista castrochavista, cuando él ha cubierto a Venezuela y ha hecho algunos de los reportajes más duros contra el gobierno de Maduro.
Sin duda.
Por ejemplo, el uso de médicos cubanos para conseguir votos, el uso de los colegios.
Lo reveló él.
Y le costó la salida.
Y le costó la salida de Venezuela. Segundo, que como decía Catalina, el ataque a la prensa y el ataque a la independencia del Poder Judicial, que son las dos cosas que han ocurrido en la semana anterior, es la agenda que el profesor Levitsky, en su conocido libro de cómo mueren las democracias, ha dicho que son los primeros pasos de cualquier agenda para acabar las democracias. Es yo limito dos de los grandes controles a las...
Que era lo que Catalina planteaba, exactamente.
Y lo tercero es como si aquí no hubiera habido 5,000 falsos positivos muy recientemente, y cualquier alarma que un periódico serio como el New York Times hiciera debería ser respondida era con la mayor consideración y decir gracias por alertarnos y no perseguir al periodista que la dio. Entonces yo creo que este incidente fue muy desafortunado.
Diana, también a manera de conclusión, dos elementos que me parecen destacados y muy preocupantes. El primero de ellos es cómo ha disminuido la tolerancia de los actores políticos frente a la crítica, frente al periodismo. Tan pronto, como lo decía Catalina, tan pronto sale una crítica, inmediatamente descalificamos al periodista o al medio sin tener en cuenta que se requiere un proceso de mayor reflexión para mejorar la toma de decisiones. Y otro elemento que me preocupa mucho, que está relacionado con su pregunta antes del corte: ¿por qué no se socializan estos temas? ¿Por qué no se manejan de una manera diferente? Simple y llanamente, en este caso de las planillas y de las 50 órdenes de comando, gira en torno de la necesidad que tiene la administración Duque de subir la graduación en el uso de la fuerza. Entre menos se sepa que estamos subiendo el uso de la fuerza, menos críticas van a recibir. El problema que estamos ahora es precisamente lo contrario, porque al descubrirse por parte del informe del New York Times, se ven en la obligación no solamente de graduar el uso de la fuerza, sino de tener un sistema mucho más transparente para tomar decisiones operacionales.
Una cosa, Diana, sí. Si me permite rápidamente, en el 2008 el general Montoya dijo que ese año iba a ser declarado el año de los derechos humanos, y la retórica del general Montoya era la defensa de los derechos humanos. ¿Tú sabes qué pasó en el 2008? Suacha.
Fue el año de los falsos positivos.
Suacha. Sí, fue como en la punta. Entonces, pues sí, la retórica del gobierno a mí me parecía adecuada, pero hay que convertirla en política pública.
Si esos militares que están hablando un poco, no es un tema de hacerle daño a nadie, sino es como no nos devuelvan a una situación que de verdad a ellos les tuvo que haber costado mucho.
Claro.
Pero bueno, pasemos al tema y dejamos el acuerdo a ver si es posible al final. Sí.
Por eso están denunciando eso.
Claro.
Esta es una lección aprendida.
Y hablarán más.
No pueden callar, que tienen que contar inmediatamente, surjan incentivos perversos.
La situación de Jesús Santrich ha tenido al país a la expectativa por lo que será su suerte, pero además por lo que significa además para la institucionalidad de la JEP, del tribunal creado como columna vertebral de los acuerdos, por el comportamiento de la Fiscalía frente a este caso, por el manejo que se le dio a las pruebas en el caso de Jesús Santrich, por la renuncia del señor Néstor Humberto Martínez. El viernes quedó libre Jesús Santrich en la cárcel La Picota, pero de inmediato fue recapturado porque según la Fiscalía se encontraban nuevas pruebas que lo podrían comprometer obviamente con el delito de narcotráfico. Luego de la recuperación de sus problemas de salud el fin de semana, hoy se le imputan los cargos con base en el testimonio de Marlon Marín en Estados Unidos y entendemos que en Colombia. Y el video que entregó la Fiscalía y filtró a los medios después del fallo de la JEP. Pero además la Procuraduría ha apelado esa decisión y espera el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la misma JEP en los próximos días, porque la Procuraduría le había pedido a la JEP que dejara en manos de la Corte Suprema la decisión en el caso Santrich. Usted en su columna, Rodrigo Primi, dice que la JEP enfrenta un tema nuevo y como la regulación tiene vacíos y no existe jurisprudencia previa sobre la materia, surgen muchas preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas y qué puede hacer la JEP ante el recurso de apelación de la Fiscalía? ¿Cómo lo resolvería usted? Porque muchos pensamos que tiene la JEP la posibilidad de recuperar legitimidad estudiando el caso nuevamente y haciendo lo que la Procuraduría pide.
El tema, Diana, es el siguiente. el acuerdo de paz y el acto legislativo que creó la JEP modificaron el régimen de extradición en Colombia, al menos para guerrilleros desmovilizados. Ese es un punto fundamental. La extradición de guerrilleros desmovilizados no se rige de la misma manera que una extradición ordinaria, o sea, alguien que cometió una estafa en España y lo piden en extradición. En ese caso, simplemente se recibe la resolución de acusación, se envía a la Corte Suprema, la Corte Suprema hace una evaluación formal de si la resolución de acusación es apropiada, si es delito allá y acá, si las penas son más o menos adecuadas allá, si no hay alguna otra razón para no extraditar, y autoriza la extradición. En este caso, como ese era un tema tan sensible en el proceso de paz, fue un elemento determinante, las FARC nunca se iban a desmovilizar si no había una garantía seria de no extradición, entonces estableció que por delitos anteriores a la firma del acuerdo, no podía haber extradición de guerrilleros desmovilizados, y se le dio la competencia a la JEP de garantizar esa garantía. Entonces, por eso la JEP tiene esa competencia de, como dice la norma constitucional, evaluar la conducta para determinar la fecha en que ocurrió el delito que le es atribuido al guerrillero pedido en extradición. Y entonces ahí eso parece muy simple, pero ahí surgen preguntas dificilísimas. La pregunta, a mi juicio, esencial es cuál es el estándar de prueba que la JEP debe aplicar en este caso. Porque lo que se le ha dicho es, ¿por qué no simplemente se atuvo al indictment de Estados Unidos, o sea, la acusación de Estados Unidos? Pero el tema es muy complicado, porque un indictment en Estados Unidos tiene un estándar de prueba muy bajo. ¿Qué es el estándar de prueba? Es el grado de convicción que debe tener la autoridad judicial para tomar una determinación. El estándar
de... Pero si el estándar de prueba era el video que conocimos después, donde se prueba que la fecha fue posterior, pues no hay duda.
No, porque ese video tiene varios problemas. El video muestra que conversó después, pero no se muestra que esa conversación, claramente, más allá de una duda razonable, tenga que ver con un delito de narcotráfico. Entonces, eso es el tema esencial. Ese video puede ser una prueba suficiente de pronto para iniciar un juicio en Estados Unidos, que es un estándar muy bajo. El indictment tiene en Estados Unidos lo que se llama causa probable. O sea, basta que una persona razonable, a partir de esa prueba, crea que de pronto esa persona cometió el delito, y con eso se puede hacer un indictment. Pero puede ser ese mismo estándar de prueba para privar a un guerrillero desmovilizado de un derecho que le fue concedido por una reforma constitucional, que es el derecho a no ser extraditado. Yo creo que el auto de la JEP, y esa es una de las controversias centrales, lo que explica la diferencia entre la mayoría en la JEP y las magistradas disidentes, es que la mayoría exigió un estándar de prueba alto, dijo esto tiene que ser con alto grado de certeza, porque vamos a privar a una persona de un derecho constitucional, lo vamos a enviar a Estados Unidos para que lo juzguen, con lo cual se priva a las víctimas de sus posibles contribuciones a la verdad, mientras que los magistrados disidentes dijeron, no, basta atenernos más o menos al indictment. Y yo creo que la mayoría tiene razón, el estándar de prueba es alto. No es lo mismo cuando yo digo, mire, acúselo, y en el proceso se va viendo porque se van metiendo más pruebas, sino que una vez que yo defino que esta persona se va en extradición, esa es una decisión definitiva. Se fue al otro país, se levantó una garantía central al proceso de paz, y eso prácticamente no tiene retorno. Entonces, por eso, ese es el tema uno de los temas centrales. El otro es qué tanta actividad probatoria debió realizar.
¿Pero
la
qué debería pasar ahora, Rodrigo? Porque digamos, ya esto es parte de la discusión pasada y hacia adelante.
No, porque esto, señor, tiene que ver con...
Es para entenderlo, sí.
Lo que viene ahora es precisamente eso, lo que debe resolver la sección de apelación. La sección de apelación, y hay una controversia entre unos que dicen basta un estándar de prueba muy bajo, otros que dicen se necesita un estándar de prueba muy alto, unos que dicen la JEP tiene que enmendarle la plana a Estados Unidos o a la Fiscalía si la Fiscalía no envía las pruebas necesarias, ella misma debe hacer la actividad probatoria, y otros que dicen no, nosotros nos atenemos a lo que envíe Estados Unidos, porque si no se rompe un poquito el principio de imparcialidad judicial. Entonces, lo que se debe resolver en la sección de apelación es precisamente aclarar esas dudas. Aclarando esas dudas, la sección de apelación definirá si el estándar, si se cumple el estándar de prueba que ella determine. Lo que no se puede es, porque la gente no está de acuerdo con la decisión, que empiecen a acusar a la JEP de ser un tribunal sesgado a favor de las FARC. Eso es lo que creo que es inaceptable, porque es nuevamente un ataque a un elemento central del Estado de Derecho, que es la independencia judicial.
Doctor Henao.
Un tema sencillo. Primero, no se podría extraditar a Santrich si la JEP no se pronuncia en esa apelación de segunda instancia, porque así lo trae el acto legislativo 01 de 2017 en el artículo 19, que, como lo decía el profesor Uprimi, es una garantía.
Aunque haya un proceso ya en la justicia ordinaria andando.
Aunque exista un proceso en la justicia ordinaria andando. Todavía no, hoy, tanto así que la medida por la cual está Santrich privado de la libertad no es para extradición, sino para imputarle cargos por posibles delitos cometidos después del primero de diciembre de 2016, pero no es para extradición. Acá se le está imputando narcotráfico. Por eso la fiscalía dijo no sacó una boleta para extradición. O sea, la única forma de que Santrich vaya a la Corte Suprema de Justicia es que la JEP en segunda instancia acepte recurso de apelación presentado por el Procurador General. Frente a eso, pues como volvemos a la discusión, ¿existía o no existía prueba suficiente? Y es el mal sabor de boca que tenemos muchos colombianos cuando nos dicen, oiga, el video sí demuestra que es después de que la fecha sí es posterior a la firma del acuerdo, que el proceso de colaboración de Marlon Malín en Estados Unidos. La pregunta es, ¿eso por qué no se aportó antes? Exacto. Porque jurídicamente...
¿Para hacer caer a la JEP en la trampa o no?
Porque jurídicamente... no se pueden allegar esas nuevas pruebas por parte del procurador, así él quiera y él diga que lo quiere hacer, no se pueden allegar esas nuevas pruebas a la segunda instancia, porque esas nuevas pruebas no fueron objeto de controversia en primera instancia y se estaría violando una garantía fundamental dentro del proceso.
A menos que se compruebe que las pruebas se ocultaron.
Pero
si
tampoco.
¿Se las ocultó Santrich?
No, se las ocultó la fiscalía.
No las puede aportar. O sea, porque lo que está diciendo Luis Felipe es que en segunda instancia esas pruebas no se pueden aportar para que las discuta la JEP, salvo que demuestre que por caso fortuito o fuerza mayor...
Sala de apelaciones tendría que revisar su decisión
con lo que tiene
ya.
Esa es la apelación justamente.
Diana, yo veo que en el corto plazo va a ser muy difícil solucionar esto por diferentes motivos, pero de manera particular por el siguiente. Santrich se convirtió en un trofeo, especialmente para quienes no están de acuerdo con la JEP. Han utilizado Santrich para arrinconarlo.
¿Usted sí cree que para los que no están de acuerdo, usted no cree que el país todo lo que quiere es probar que la JEP es capaz de ordenar la extradición de un delincuente que no honra su firma de la paz y comete un delito posterior, y que lo que quiere es ver un tribunal como ese ser capaz de tomar esa decisión?
Yo creo que sí, Diana, pero el manejo político que se le ha dado al caso es muy difícil. Fíjese, digamos que en la apelación se confirme que se puede dar el paso a la Corte Suprema de Justicia del caso de Jesús Santrich. En ese momento, igualmente va a haber este sentimiento de polarización, porque si seguimos los lineamientos
es que
de la Corte,
la justicia
corte,
tiene
no
que abstraerse a ese sentimiento de polarización. La justicia tiene que fallar en derecho.
Pero
no,
si no estamos cuestionando...
Como dijo usted en varios trinos.
Pero, Diana, es que no estamos cuestionando la justicia. En esta mesa no lo estamos cuestionando, no estamos cuestionando la función y mucho menos la capacidad que tiene.
¿No ha debido la JEP mandar dejar la corte en este caso?
No, porque tiene que primero, Catalina, llegar a la conclusión de que fue después del acuerdo de paz, y ahí sí remitirlo a la Corte Suprema para que la Corte Suprema haga su concierto, que ahí está.
Y no hay evidencias, y no hay una evidencia clara sobre ese particular.
Digamos, una persona que está sometida a la JEP solo puede ser extraditada si la JEP encuentra que hay evidencia suficiente, y yo creo que simplemente un indicio razonable, de que cometió un delito después del 1 de diciembre de 2016. Eso es lo que tiene que tener la JEP. Un indicio razonable de que cometió un delito. Entonces, hay dos cosas que son importantes. Uno, que cometió un delito, es decir, que la conducta que se le imputa es una conducta delictiva, no la pueden pedir en extradición por algo que no es delito en Colombia, pero es delito en otro país. Y segundo, que es después de esa fecha. Muy bien, entonces, que ahí es donde está la gran discusión, que hay personas que dicen, no, la JEP tiene que mirar la fecha, sí, pero no tiene que evaluar si la conducta es o no delictiva. Bueno, pues la JEP lo que está haciendo es aplicando lo que dijo el acto legislativo 1 de 2017, o sea, la Constitución, y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que le dijo, usted no está simplemente para verificar, le dijo la Corte Constitucional a la JEP, usted no solo verifica, usted evalúa. Y el cambio de verbo, la Corte lo justificó y dijo, evaluar es un verbo omnicomprensivo. Ahora, déjame decirte una cosa simplemente que creo que es importante. ¿Es exótico en procesos de extradición que una corte pida pruebas? No. Voy a poner el caso, un caso absolutamente famoso. Cuando España le pide a Inglaterra que extradite a Pinochet, Inglaterra contesta, muéstreme una prueba de que ese señor estuvo involucrado en un delito, y hasta que no consiguió, duraron un año en el trámite de extradición. No bastó con que en España hubiera un debido proceso y un juez que solicita la extradición del señor Augusto Pinochet. Los jueces Lores exigieron la prueba, no para decir si Pinochet era culpable o no, porque no iban a evaluar la prueba, sino para decir si había un indicio de que Pinochet podía estar vinculado con las atrocidades cometidas en Chile. La abogada Montgomery, que era realmente increíble, la abogada de Pinochet, todo el tiempo dijo que ese indicio no existía, hasta que por fin encontraron un papelito en donde Pinochet con su firma había encubierto un caso de tortura, y ahí autorizaron la extradición. Entonces, no, estoy poniendo solo uno de múltiples casos de países en donde hay acuerdos de cooperación judicial, que es lo que realmente tendríamos que tener con Estados Unidos.
Muy bien. Pues vamos a pasar ahora a...
Pero sí, yo quisiera, Rodrigo, despejar un último equívoco, que es que se asimila no extradición a impunidad. Y lo que la JEP dijo claramente es, si no se le extradita y hay indicios de que se cometió el delito, incluso después...
Investigarlo, pues, a la justicia ordinaria.
Se investiga y se le juzga acá. ¿Por qué
a él acá y a otros allá? Porque no es equiparable si comete un delito después de la firma de los acuerdos.
Eso no está aprobado. No está aprobado.
Pero por eso, si llegara a aprobarse...
Ah, de posteriormente, sí,
posteriormente se podría.
Sí, con pruebas, sí, ojalá legalmente, sí, obtenidas. Sí, sí, esa también es la importante en la democracia, ¿no?
Si hay, sí, pruebas suficientes, legalmente obtenidas, que le hubieran enviado a la JEP, y la JEP concluyera que esos delitos, el delito se cometió después, pues claro que la JEP autoriza que el trámite siga ante la Corte Suprema.
Pero en este caso no creo que vaya a ocurrir por lo siguiente, porque casi todas las pruebas que se recogieron aparentemente hacen parte de entregas controladas o agentes encubiertos, autorizados en Estados Unidos, pero sin el permiso legal de la Fiscalía General de la Nación, lo cual lo hace casi que imposible que se pueda aprobar.
Haciendo operaciones ilegales en Colombia, y a todo el mundo le parece bien. Eso a mí, francamente, me parece un poco exótico.
Es exótico. Lo que pasa es que para las autoridades norteamericanas, en el fuero jurisdiccional de ellos, lo pueden hacer.
Claro,
pero las operaciones en Colombia tienen que cumplir
en territorio
con...
Estamos en territorio colombiano, por eso digo libre que es y soberano, por lo menos hasta ahora.
Es muy difícil que ellas las aporten. Ya hubo un caso anterior, el caso Rápido y Furioso, que fue que dejaron salir...
Lo hacen con Canadá.
Mire, me quedan dos minutos y me parece muy importante preguntarle a Luis Felipe Henao por el acuerdo que durante todo el día hoy se ha estado tratando en Palacio de Nariño. Luego de toda esta crisis que se ha desatado, el presidente de la República convocó a los partidos distintos a los de la oposición a tratar de conformar una especie de acuerdo nacional, que de alguna manera no ha salido muy bien, porque hoy la U y el Partido Liberal han dejado claro que no están de acuerdo en ningún tipo de modificación frente a los acuerdos de paz. El Centro Democrático ha dicho que las reformas deben hacerse a los acuerdos e incluso restringir la participación política de los líderes del partido FARC. Usted plantea, doctor Henao, en su columna, un acuerdo para la reforma a la justicia. Uno, ¿cómo plantearía y tomar el proyecto de cambio radical y una reforma más ambiciosa también?
Sí, yo creo que lo que pasa es que la agenda del Centro Democrático no puede ser la agenda del presidente de la República. El presidente de la República tiene que tener una agenda integral y mucho más amplia. Yo estoy de acuerdo con un pacto nacional que parta de la paz. Estoy de acuerdo con un pacto nacional que no discrimine, que a los defensores de derechos humanos no los encasillemos como mamertos o de izquierda, y que eso genere su vulnerabilidad en el territorio. Yo estoy de acuerdo con un pacto nacional que desarme los ánimos y que fortalezca la presencia del Estado en las regiones. Yo creo que todos acá estamos de acuerdo con un pacto nacional donde la respuesta sea el fortalecimiento de las instituciones. Y la primera institución que tiene que salir fortalecida, si sin lugar a dudas, es la justicia. La justicia con temas que nosotros hemos dicho, una elección mucho más transparente del fiscal, de los magistrados, con unos requisitos que todos han dicho que están de acuerdo, que se les aumente la edad, con unos temas de puerta giratoria, unos temas frente a la eliminación de la sala administrativa y una mejor gerencia de la rama jurisdiccional, un proceso que sea mucho más cercano al ciudadano y que elimine trámites y que tengamos un mayor acceso a la justicia, una justicia rápida, porque no es justicia un proceso que demore 7 años y donde no hayan estos megachoques de trenes que en una sola semana, en 2 días, Catalina, tuvimos 3 entidades interviniendo sobre el mismo caso, no sobre diferentes personas en el mismo caso, sino sobre el mismo caso. Intervino la JEP, intervino el tribunal, intervino un juez de garantías, intervino la fiscalía sobre el mismo caso. Eso genera inseguridad jurídica. Y si no hay justicia, pues empezamos a decir lo que ha dicho Catalina y el profesor Uprimi, y es que la democracia empieza a debilitarse. Ese pacto nacional tiene que estar con estos grandes estándares, no de discriminación, sino de inclusión. Y si el Centro Democrático empieza por que su gran acuerdo tiene que ser, por ejemplo, que no haya representación política, lo que está haciendo es trizas el acuerdo de paz y va a ser imposible que se dé un gran pacto nacional como lo propuso el presidente.
Rodrigo, sobre el acuerdo.
Yo creo que convocar un acuerdo nacional excluyendo a la oposición es una contradicción en los términos, porque ¿cómo va a ser nacional un acuerdo que no incluya a los rivales o a los opositores del gobierno? Un acuerdo nacional es un punto de mínimos a partir de los cuales pueda haber discrepancias, y creo que Luis Felipe Nava ha planteado algunos elementos básicos para un acuerdo nacional, como la garantía de la vida de los líderes sociales, como la protección de la disidencia, la protección de los activistas de derechos humanos, el fortalecimiento de la independencia judicial, etcétera. Entonces yo creo que un acuerdo nacional debe ser eso, un acuerdo nacional que incorpore a todas las fuerzas políticas en torno a algunos puntos esenciales.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a los oyentes y gracias a los panelistas, esperamos haberles podido dar algo de comprensión sobre estos temas que tienen un fondo muy jurídico, pero sobre todo muy político. Gracias. Nos escuchamos mañana.